Bueno, algo que se viene charlando, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo, el parque industrial ya es una realidad, se están haciendo los trabajos, se viene, hay una empresa de logística, hay muchos pedidos, pero no hay nada concreto. En este caso, parece que se concretó algo muy importante y con la posibilidad de la incorporación del trabajo, que es también mucho de lo que interesa, más allá de la inversión, que es muy importante, pero el trabajo, la capacidad de trabajo, 80 puestos de trabajo, no son pocos. Señor Ministro de Industria y Trabajo y Comercio de la provincia, estamos hablando con Raúl Eschiavi, está en el teléfono. Muy buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Gracias por la comunicación, Ministro.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien, muy bien. Bueno, y con esta noticia mejor, ¿no? De esta posibilidad importante, ¿en qué grado, en qué fase está esta, bueno, ya creo que es una realidad, ¿no es cierto?, de esta inversión que se va a hacer en el Parque Industrial de Paso de los Libres?
Sí, ahí déjeme hacer un minutito de una suerte de complemento a su presentación. La verdad que ya hay hechos concretos, no son dentro del parque industrial. La inversión que ha hecho la empresa Cubox es una inversión millonaria en pesos. Cuando fue programada y proyectada fue el orden de los 500 millones de pesos. Hoy si lo tuviéramos que dolarizar, y seguramente actualizar, es una inversión mucho más grande. La misma gente logística de Yesco también se han ralentizado por los problemas macroeconómicos y obviamente por la dinámica que ha tenido la pandemia mundial. Es un grupo internacional muy importante, sigue con la misma proyección de la inversión. Hace poquito también firmamos un convenio con otra empresa de transporte muy importante, conocida en la zona, que es Transportes Neider, que se va a instalar. Ya estamos en el tema de definición de lotes y demás. En la zona logística, que sería la otra lomada donde está instalada la empresa Cubox. Esas son las inversiones concretas, son cierres de convenios con empresas privadas que van generando y van a ir generando, por supuesto, distintos tipos de puestos de trabajo, que realmente, como bien decía usted, lo que nos importa, ¿no? Cuando uno establece una política de parque industrial, tiene que ver con la erradicación de empresas.
Claro.
Con la relocalización de empresas para mejorar muchas veces condiciones laborales, y que esto lógicamente traiga rentabilidad al empresario, y esa rentabilidad genera un círculo virtuoso que genere cada vez más y mejor trabajo para los correntinos.
Claro.
En este caso fue la relocalización en parte, pero también la intención de seguir ampliando la línea de producción de una empresa de capitales cordobeses, que ya tenía alguna presencia en Corrientes, ya sea como cliente de muchas empresas que le proveen desde la provincia a ellos, pero lógicamente entendieron como una decisión estratégica el venir a buscar la materia prima más cerca y producir más cerca donde está la materia prima, ¿no? Nosotros somos una provincia forestal, la primera provincia forestal del país, con casi 550 mil hectáreas y con el potencial de sembrar y plantar otros 2 millones más de hectáreas de árboles, ya sea pino o eucaliptus, y eso lógicamente genera una entra en el radar de todas las empresas que tienen que ver con la forestindustria, ya sean de capitales nacionales o extranjeros. Y en este caso Carpal ha hecho una reserva, una adquisición. Hoy todavía no, porque lógicamente hay que perfeccionar el instrumento cuando termine todo el expediente administrativo, y ahí se perfecciona la entrega del dominio, pero ya empieza con programas de obra, con estudios preliminares para radicar esta empresa, que tienen proyectado utilizar 15 hectáreas, lo cual le habla de de un desarrollo muy importante desde el punto de vista industrial, y no solo en el tema de cerrado, sino también en el tema de secado. Nos contaban los dueños que estuvieron visitándonos el expertise que tienen en el tema, como también se hablaban de otros industriales de primera generación que tiene la provincia, o sea, los más chicos, o sea que ahí también hay un círculo virtuoso que a nosotros nos interesa nos interesa abonar. Así que me parece que el parque de a poco va a ir tomando, como los otros parques que están en toda la provincia, van a ir tomando a poco fisonomía. Son procesos no tan rápidos como uno quisiera, pero son procesos importantes. Los procesos de inversión no se toman del día a la noche. Uh-huh. Y también, por supuesto, la inversión pública que hace la provincia. En su momento, en tener un proyecto ejecutivo importante que haya sido, que es nuestro norte para seguir haciendo inversiones. Dentro de poquito empezaremos con ya todo lo que es parte del tejido perimetral y arco de acceso, oficinas administrativas. Está previsto ya en el presupuesto y pedido el presupuesto, que ahora ya está en consideración de la legislatura, más obras, importantes obras dentro de este parque y de los otros parques, tendido de red interna de energía, más allá que la EPEC ya tiene programada y le está empezando a trabajar sobre cuestiones de provisión de su estación transformadora, caminería vial. Hay ya una licitación adjudicada a una empresa para empezar la primera parte de este cruce del arroyo Porá. Se han hecho también por intermedio también de las empresas que están radicadas, en este caso Cubo, se han hecho tratativas que han destrabado algunos accesos por parte de Vialidad Nacional. Así que se viene trabajando mucho en silencio, y a veces este tipo de anuncios son los que salen a la luz, ¿no? Pero se viene trabajando, hay que llevar la tranquilidad a la gente de Libre, que se viene trabajando mucho sobre este parque.
Claro, por eso es de destacar, ¿no? Esta inversión, no solamente la inversión, sino porque también pasa por la parte industrial, ¿no? Y que tiene que ver con la forestoindustria, algo que está impulsando mucho lo que es Corrientes, ¿no? La parte productiva de Corrientes. O sea, esto genera quizás otra impronta, ¿no? En la gente y en nosotros, quizás para poder transmitir. Esto es como que entusiasma, más allá de lo otro que no, o sea, no se desmerece. Lo que quiero decir es que por ahí le da otra fisonomía, ¿no? Al parque industrial, y es como que comienza a tener otra impronta, como decíamos. Ministro, ¿qué es lo que la provincia le da a aquellos que invierte como beneficio a las empresas? ¿Qué es lo que la provincia le facilita para que sea de interés para los empresarios, para aquellos que quieran realizar esta obra y esta inversión?
Sí, me parece que habría que dividir la respuesta a su pregunta en dos, ¿no? Hay beneficios tangibles y algunos beneficios intangibles. Que, por supuesto, en manos de empresarios, esos beneficios intangibles muchas veces toman un valor muy importante, ¿no? Dentro de los tangibles, lógicamente, tenemos normativas, leyes y algunas herramientas del Estado que son muy importantes a la hora de apuntalar, de ayudar, de acompañar el desarrollo empresarial. Por un lado, la ley de parques industriales, que es una ley provincial, donde genera algunos beneficios y facilidades a la hora de radicarse dentro de los parques, y se complementa fundamentalmente con otra ley que para nosotros es nuestra herramienta principal de trabajo, que es la ley 5470, que es la ley de promoción de inversiones, donde ahí sí se arma un combo más que interesante, porque habla de estabilidad fiscal, lógicamente adhiriéndose utilizando esta herramienta, ¿no? Hay estabilidad fiscal por 10 años, hay devoluciones de inversión en algunos casos. También, lógicamente, el lote tiene tiene un precio bonificado en muchos casos. Tienen circunstancias que se dan que las formas de pago también son bastante suaves. Son cosas que hoy no se consiguen en el mercado normal, ¿no? Cuando va a buscar un terreno para una radicación, lógicamente tiene que hablar con el dueño del terreno, y muchas veces esa inversión le quita potencial después para la posterior obra, o para el capital de trabajo, o para los bienes de capital, ¿no? Entonces, si hoy la provincia puede amortiguar ya algunos de esos efectos, es muy importante. Súmele a eso que justamente tenemos algunas otras herramientas, como ser el Fondo de Desarrollo Industrial, el FODIN, el FIDECOR, FODIMA, en el caso de que la empresa también sea de carácter maderera, que permite generar algunas otras herramientas también en el rubro fiscal, en algunos casos subsidio de tasas. Hace muy poquito, hace 15 días, tuvimos la apertura de sobres de FODIN, el llamamiento ordinario que se hizo. Se presentaron 25 empresas, muchas de ellas del rubro forestal, donde ahí hay desde ayudas para relocalización de empresas. En algunos casos son créditos que se subsidian desde el Banco de Corriente, donde el FODIN, o sea, la provincia, asume un costo en ayudar a través de un subsidio de tasa. En otros casos también se puede trabajar sobre la plantilla del 931, el personal registrado, por supuesto, y nosotros aspiramos que todo el personal que trabaja dentro de nuestros parques industriales tengan esa calidad de registración. Uh-huh. Ahí hay toda una cuestión que los empresarios van cada vez embebiéndose más, y nosotros tenemos un equipo muy muy bueno que los asesora, que se pone del lado del empresario, que intenta trabajar junto con ellos, y es lo que más valora, como en este caso la gente de Caspar realmente estaba muy muy satisfecha con el trabajo que se había hecho del gobierno de la provincia, puntualmente de la Dirección de Promoción de Inversiones, porque se sentían que habían sido acompañados y que esto había sido en muy poco tiempo, y de esa manera se había logrado la firma de este convenio, y que ahora sí, por supuesto, está totalmente liberado para que empiecen las inversiones concretas dentro del parque.
Uh-huh, bien.
Y por otro lado, decía lo intangible, ¿no? Sí. El estar dentro de un parque se genera se va generando un ecosistema empresarial, uh-huh, de complementariedad, de competir también muchas veces entre sí. La competencia es buena porque a uno le permite optimizar los procesos internos de trabajo, pero también de complementariedad, porque muchas veces uno necesita del vecino que produce algo parecido a lo que uno produce para poder, por ejemplo, cumplir con un pedido, uh-huh, empezar a trabajar sobre materiales de exportación. Eso es lo que nos decía esta gente de con que firmamos, Carpal, que hasta ahora ellos abastecen a muchas empresas muy importantes, y nos nombraban algunas de ellas de renombre nacional, pero al estar tan cerca de la frontera con Brasil y bueno, en este viaducto de la Ruta 14, uh-huh, también les pone el norte en ver cómo pueden empezar a trabajar para exportar madera. O sea, este tipo de cuestiones intangibles también se viven y se conviven dentro del parque, y nos permite a la provincia optimizar nuestros recursos fiscales, llevar energía de calidad a un solo lugar, caminería de calidad a un solo lugar, uh-huh, seguridad, y no tener que tener distribuido por todo el ejido suburbano de una localidad distintos tipos de industrias a los cuales nos hace costoso y dificultoso poder llevar todo este tipo de servicios que son demandados.
Claro.
Al tenerlos a todos concentrados en un solo lugar, por supuesto, es mucho mejor y optimiza el dinero de los correntinos.
Claro, por supuesto. Aparte, Paso de los Libres tiene esta particularidad que nosotros por ahí no entendíamos, ¿no es cierto?, cómo no había una demanda un poco más importante, pero por ahí, como usted dice, ¿no es cierto?, lleva su tiempo, hay que tener paciencia y todo lo demás, pero está en un lugar estratégico, cerca de la frontera, con el viaducto de la Ruta 14, con la posibilidad del tren también para cargar y descargar. Yo creo que son un montón de elementos que suman también a todos los beneficios y todo este trabajo, ¿no? Y que ahora está dando fruto. Parece que el contexto está dando sus frutos también, ¿no es cierto?, para que las empresas empiecen a mirar un poco todo esto, ¿no?
Sí, por eso que el gobernador ha establecido dentro de sus políticas, allá cuando en su discurso inaugural, estos tres ejes, ¿no? Desarrollo, modernización, uh-huh, equidad o lucha contra las desigualdades, y generar inclusión, y ahora que se agregó este tema de género también, uh-huh, y de juventud, pero básicamente esto está en el carril de lo que es modernización y desarrollo fundamentalmente, y por supuesto a la larga esto trae igualdad, porque al generar trabajo se zanja esa, uh-huh, esa brecha de gente que está buscando trabajo y lógicamente no puede tener un ascenso social, una mejora del tipo social o social económica.
Claro.
Y son procesos que, al ser política de Estado, y el gobernador ha sido muy claro en esto, al ser una política de Estado debe trascender a los gobiernos, debe trascender a las banderías políticas, debe trascender a los periodos de gobierno. Nosotros aspiramos que la próxima gestión tome también esta posta y siga con el mismo ímpetu, porque deben ser políticas de Estado.
Totalmente de acuerdo. No puedo estar ajeno a preguntarle, ¿no es cierto? Desde este ministerio, ¿no es cierto? Y con el énfasis, ¿no es cierto? En lo comercial, en lo industrial, en esto de darle posibilidades de trabajo a la gente, ¿no? Y todo lo demás. El tema de la sustentabilidad y el medio ambiente también me imagino que deben estar presentes cada vez que se sientan sobre la mesa y trabajan sobre todo esto. ¿Cómo se está trabajando?
Absolutamente como lo planteó usted. Cuando se hace un proyecto ejecutivo, uno de los capítulos más importantes tiene que ver con el estudio de impacto ambiental, ¿no? Uh-huh. Nosotros creemos que el desarrollo económico, el desarrollo empresarial, industrial, tiene que ir de la mano del cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Somos una provincia que vende naturaleza, que está dentro de uno de sus principales activos, la naturaleza. Somos el corazón de Liberá. Nuestros ríos, nuestras lagunas, son los capitales tangibles más importantes que tenemos, y por supuesto no vamos a sacrificar uno en desmedro del otro, porque no debe ser así, deben ser se deben complementar. Y lógicamente lo que planteamos a las empresas que se radican dentro del parque, pero también que están fuera de los parques, que se establezcan normas ambientales de calidad, y aquellas que ya están establecidas y que seguramente por prácticas habituales no han tenido ese norte, uh-huh. Seguramente vamos a acompañar para que puedan ir mejorando sus procesos de trabajo y para que el medio ambiente también esté en la agenda de ellas.
Exacto.
Para nosotros es fundamental eso, y en cada uno de los parques hemos hecho también procesos de sensibilización. No nos cansamos, para nosotros es un placer explicar qué es lo que pasa con nuestros parques, cómo encaramos, y por supuesto tener este ámbito que no es más que un ámbito físico, nos permite también controlar con mayor celo, con mayor cuidado, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Tenerlas a todas concentradas, a todas las empresas, darle una mano, pero también tener ese ojo de cuidado del medio ambiente nos permite a nosotros tener ese celo sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestra naturaleza, que es, repito, uno de los principales activos que tiene la provincia.
Hablando sobre medio ambiente, y esta es la última, ministro, y ya lo dejo liberado. La planta de Santa Rosa tiene esta planta de biomasa, ¿no? El Parque Industrial de Santa Rosa, esta planta de biomasa que ya está trabajando y aportando ya a la Red Provincial de Energía y todo esto. ¿Se nutre esta planta de biomasa también de los aserraderos y todo eso? ¿Hay idea de ampliar esta planta, de incorporar en otros lugares también más sobre esto?
Bueno, la planta recién está arrancando, uh-huh. Está empezando, son procesos industriales muy muy minuciosos que hay que calibrarlos muy bien hasta llegar al punto que lógicamente ya empiece a funcionar en toda su capacidad operativa. Uh-huh. Ya está empezando a producir energía, esa energía que está produciendo tiene que ver con los procesos de prueba. Uh-huh. Está empezando a agregar ya de combustible, hablamos de combustible, estamos hablando de lo que vemos en los aserraderos, ¿no? El chip, el aserrín, esa madera, ese costanero que queda ahí, mucho como uh-huh. desperdicio, y que la verdad que nos genera unos problemas ambientales enormes. Fíjese lo que pasó ya en dos momentos, sí. Incendios que realmente arrasan los aserraderos, pero también ponen en riesgo muchas veces vidas humanas, no solo capital intensivo de trabajo. Uh-huh. Así que las plantas de biomasa han venido a complementar y a solucionar muchos de los problemas de desechos industriales que tenía nuestra forestindustria. Uh-huh. La otra gran planta que está también calibrándose, tuvo algunos problemas con las calderas y eso le generó un retraso, pero estaba muy avanzada en lo que está instalado en Virasoro. Uh-huh. Son dos plantas mellizas, cada una con una capacidad de generación de 40 megas, o sea, una capacidad combinada de 80, que lógicamente va a consumir mucho de su producto de la madera, que hoy es un residuo prácticamente sin valor, y eso le genera ya hoy valor a los aserraderos, el poder vender también como combustible a estas plantas de energía por biomasa. Uh-huh. Había un proyecto que quedó trunco por una cuestión de estructura de financiación que en Santo Tomé, una firma Cuera, Sociedad Anónima. Uh-huh. La provincia ha ayudado, ha avalado mucho de ese proceso, y quedó un poquito ahí todavía en veremos, lamentablemente, porque Santo Tomé también es un punto muy importante de la forestoindustria. Y hay que reconocer que estas tres plantas, como otras tantas de energía renovable, estuvieron muy apalancadas por una política pública que lamentablemente hoy no está a la vista que vuelva a aparecer, que tenía que ver con las rondas renovar. Uh-huh. Esas rondas renovar que fueron, que permitieron en zonas con un sol muy limpio, como hay en Jujuy, por ejemplo, tener gran cantidad de hectáreas de pantallas solares, o en el sur, la zona eólica por naturaleza, tener esa la cantidad de estos molinos modernos de viento que por energía generan energía por procesos de viento, ¿no? Uh-huh. Molinos eólicos.
Sí, energías limpias.
Nosotros somos ricos en biomasa y hemos aprovechado estas rondas. Uh-huh. La verdad que lamentablemente no se pudo seguir con esta política pública, que me parece que para nosotros era fundamental, uh-huh. porque más allá de que es el más costoso de las generaciones, también es un verdadero complemento con nuestra industria, que hoy sería casi una industria estrella que tenemos en la provincia de Corrientes, que es la forestindustria. Esperemos de encontrar alguna otra herramienta financiera, son inversiones muy, muy importantes. Imagínense que la de Santa Rosa son 70 millones de dólares para la producción de 15 megas, con un contrato multianual con Camesa, que le asegura, lógicamente, la compra de ese producido, y sin poder trabajar junto con Nación y con Camesa, va a ser muy difícil que la provincia sola pueda apuntar uh-huh. este tipo de proyectos tan tan grandes, ¿no? Seguramente por ahí se pueden apuntalar algún proyecto más chico de generación de energía más reducido, de 1 o 2 megas, con proyectitos más chicos, muy específicos, pero no estos grandes interconectados al sistema nacional. Uh-huh. Pero bueno, uno tiene que abrigar la esperanza de que este tipo de políticas públicas que son buenas y que son muy motivadoras para nuestra producción se vuelvan a rehacer, que se vuelvan a aplicar. Son políticas que realmente han tenido éxito y hasta la vista. La inversión es enorme, puesta en la provincia, mucho trabajo para los correntinos y sobre todo mucha y muy buena energía para el desarrollo de muchos.
Seguramente que sí. Hoy en día el tema de la sustentabilidad del medio ambiente y estas políticas están muy, muy fuertes y, bueno, de alguna u otra manera seguramente se van a poder implementar. Ministro, ¿esta empresa que se va a instalar tiene alguna posibilidad, o se sabe si tiene alguna posibilidad de abastecer también a estas plantas de biomasa o tienen esa posibilidad también? ¿Van a ser abastecedoras de material o no?
Ellos, lógicamente, por su tipo de producción, lógicamente van a tener mucho residuo. Ese residuo es energía potencial que está disponible. Mucho también de eso van a utilizar para sus calderas. Tienen programado dentro de su inversión calderas para el secado. Mm. Así que ahí habría que ver cuál es el excedente y, lógicamente, de qué inversión estamos hablando para poder generar energías alternativas a la natural, digamos, que hoy está disponible, que es el tendido uh-huh. eléctrico normal. Ahí también tenemos un pasa por la vera del parque, la traza del gas, que uh-huh. lógicamente ahí hay que hacer una estación de rebaje y ver cuáles son las empresas que realmente van a necesitar o tienen potencial de utilizar eso y si la ecuación económica cierra, pero también hay otro potencial que tiene importante el parque de Paso de los Libres.
Exacto. ¿Para cuándo se estima que esto empiece a funcionar ya a pleno?
¿La empresa?
Sí.
La empresa ahora ya con la documentación administrativa en orden, como está, con el convenio firmado, ya tiene luz verde. Lógicamente ahora uno de los dueños de la empresa estaba acompañado por parte de su equipo técnico. Se van a instalar ya en el predio, van a empezar con los estudios preliminares, supongo estudios de suelo, pendientes, curvas de nivel, empezar con, y todo empieza con movimientos de suelo, los estabilizos donde se nivelan los terrenos, lugares donde tiene que hacer préstamos, algún tipo de caminería interna dentro de su propio lote. Empieza ya el movimiento y eso es lo importante, ¿no? La empresa que ya tiene la decisión tomada, que tiene el capital listo, están apalancados financieramente, lógicamente empiezan a jugar contra el tiempo. El tiempo ya no pasa a ser un aliado, sino pasa a ser un enemigo que cuanto más tardan y por el mismo proceso inflacionario, ¿no? Sus números empiezan a complicarse, por lo cual, lógicamente, ellos son los principales interesados en avanzar rápidamente.
Que sea más rápido. Ministro, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable, ¿eh?
Gracias a usted por llamar.
No, por favor, al contrario. El ministro de Industria y Comercio de la provincia, Raúl Schiavi, ante esta posibilidad.